Onda Vasca Conecta.
Y ahora en Onda Vasca, la movida deportiva con Juanjo Lusa y Samu Valcárcel.
Buenas tardes a todos y a todas, 1:06. Bienvenidos como siempre a esta movida deportiva de este viernes en el que nos movemos durante todo el día, además, 5 de junio del 2026. No es un viernes cualquiera, es un viernes el primero de junio y no llueve y esas cosas. Y parece como que el tiempo anima para el fin de Samu Valcárcel. Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, Juanjo.
Está el amigo Valcárcel que lo tira porque no tiene partidos en fin de semana y tiene todo el fin de semana libre, lo cual es una cosa maravillosa que cuando llega hay que disfrutarlo.
Segundo fin de semana consecutivo donde no hay partidos de primera división, el primero sin partidos de segunda división tras finalizar la Liga Hipermoción el fin de pasado, así que sí, primer fin de totalmente libre, aunque ayer... He de confesar que vi el partido de la selección española frente a la selección de Irak.
Sí, yo también, porque quería ver a los nuestros.
Y me arrepiento y me arrepentiré toda mi vida de haberme tragado semejante partido los 93 minutos.
Fue un truño, pero claro, como tienes a tres chicos ahí dando vueltas, pues había que verlos, ¿no?
Sí, sí, de hecho lo vi por ellos.
Exacto,
a ver a John Martín,
yo igual.
Dije, hombre, tengo que ver a John Martín titular.
Igual.
Luego salieron Sergio y Turrientes todavía
es,
más.
Eso es.
Pero hice un esfuerzo por ellos. Si sí, no, señor. Vamos, no estaba viendo ese partido ni de broma.
Ni de broma, ni de coña, que decía el otro. Hicimos lo mismo los dos, sí. Pensamos lo mismo.
¿Y qué conclusión sacas de ese partido?
Que fue un ladrillo, un truño, que me gustó ver a John Martín imperial. A mí ya con poco que haga me vale John Martín. Vi un error clamoroso del portero en el gol de los iraquíes. Portero John García, que se la come. Por ahí he leído que si John Martín no tapa demasiado, bueno, vamos a ver, un disparo ladeado desde no sé dónde con por la zona del portero, que más o menos lo roza. Bueno, a mí me pareció lo que me pareció. Bueno, era la primera internacionalidad absoluta de John Martín, también para Bellat Torrientes la primera, era la segunda para Sergio Gómez, porque ya había estado, creo, en el 24, ¿no? Había debutado.
En el 24, fue llamado a última hora a la Nations League de finales del 24. Uh-huh. Y después Torrientes y John Martín, que ayer se estrenaron con la selección absoluta, partido amistoso, pero bueno, se estrenan con la selección española. John Martín creo que lo vamos a ver mucho más. Torrientes me alegró, además que es un comandante, un mariscal de Luis de la Fuente, lo ha sido siempre.
Siempre.
Y además es oro olímpico, que ayer vino en la transmisión. Uh-huh. Por cierto, mencionaron bastante a la Real Sociedad, sobre todo a Mario Suárez, en la retransmisión de Televisión Española.
A Mario Suárez le encanta venir por Donosti, le he visto muchas veces paseando por Ondarreta.
Pues mencionó muchísimo la Real, aunque metió un gazapo que me imagino que en Pamplona levantaría algún terremoto, porque dijo que Merino era de Zubieta, y yo eso dije, me llevo las manos a la cabeza y dije,
un grande el Mario Suárez.
Este, la lió bien parda, pero bueno, sí, son el jugador, antes echábamos las cuentas, Juanjo, número 55 y 56 de la Real, 56. Debutando con la selección española.
Sí, señor.
Así que casi nada.
Bueno, Mario Suárez, yo lo he visto a menudo por aquí, con su pareja Marina Costa.
Toma ya.
Que también es una... persona famosa, es una modelo publicitaria, bueno, se ha hecho cosas también en televisión y bueno, yo por aquí les he visto también y con los críos que tienen pequeños.
No creo que sea más famosa que Gary Golostidi.
Gary Golostidi está aquí con nosotros, que está que lo rompe la pana aquí, el que más. Muy buenas, Gary, Arratsaldeon, ¿qué tal?
Buenas tardes, ya cerrando la primera semana de junio.
Sí, qué bien, ¿eh?
Bien.
¿Cómo ha sido tu semana?
intensa, pero ha estado bien. Es verdad que, bueno...
¿Te has quitado ya las telarañas de la inactividad radiofónica? Sí, ¿no?
Sí.
Te veo bien, o sea, te veo...
Estaba a tope, haciendo lo que teníamos que hacer. Es verdad que sin tanta actividad de fútbol, pero bueno, siempre hay cosas, ¿no?
Sí.
Que hoy ya tenemos cosas y un programa chulo por delante.
Sí, señor, tenemos bastantes cosas. Primero, la Real Sociedad de Fútbol ha incorporado una nueva jugadora.
Así es, acaba de anunciar a la Real Sociedad Femenina en su cuenta de redes sociales el primer fichaje de este verano Champions. Hablamos de Laura Camino, la jugadora que ha firmado esta mañana con la Real Sociedad Femenina. Bueno, esta mañana se ha hecho oficial. Uh-huh. Creo que lleva firmado dos o tres días, porque la Real Femenina siempre va con tiempo para analizar las cosas, para realizarlas y ejecutarlas. Y parece que van a venir unas cuantas más, porque ya se empiezan a escuchar rumores muy fuertes de hasta 5 fichajes que puede cerrar el equipo femenino. También hemos conocido que el Sanse y el Eibar se van a enfrentar en Zubieta en partido amistoso durante el mes de julio. Y otro partido también que ha cerrado Gary, la Sociedad Deportiva Eibar.
Sí, como primer amistoso, el 18 de julio jugará contra el Alavés, un rival de primera división. Recordemos que el Eibar arrancará el día 9 de julio la pretemporada y, bueno, también ha presentado la camiseta, por lo que está
a
tope.
Uy, es verdad, la camiseta del Eibar, la nueva.
Mía, las famosas camisetas de todos los equipos. Hablando un poquito de todo también, hoy tenemos mucho balonmano en el programa, puesto que juega Bidasoa Irún, cuartos de final de la Copa del Rey en Alicante, es la sede, y va a jugar contra el Torrelavega. Y hay que tener en cuenta que si le gana el Torrelavega en cuartos, en teoría el cruce de semifinales, hablo siempre en teoría, sería incluso mucho más fácil o más asequible, porque jugaría contra el ganador del Alicante-Huesca. El Huesca es un recién descendido. El Alicante es el anfitrión, que ahí tiene un prurito ahí un poco más, pero es mejor plantilla la Ibundarra, ¿no? Y tendría el camino como bastante expedito de cara a plantarse en la final, donde suponemos va por el otro lado del cuadro, estará el Barcelona, claro.
Sí, eso es. Bueno, evitar al Barça hasta la final ya es un paso, ¿no?
Y para empezar irías a Europa.
Sí, eso es lo más importante, obviamente, pero bueno, paso a paso, primero el partido ante Torre, la verdad, claro, que no será un rival fácil, obviamente.
No, iba a ser un partido de estos de poder a poder.
Dentro de unas 3 horas, un poco menos, a las 4 inicia ese partido. De hecho, ahora mismo el Barça ya está jugando, que arrancaba a la 1 de estos cuartos de final, así que estaremos pendientes de la andadura de Bidasoa.
Sí, señor, y también en balonmano hay que confirmar que la lateral derecho, Alessandra Lutunu-Xunu, procedente del Sport Lisboa y Benfica, completará la plantilla del Superamara Veravera para la temporada 26-27. Estos han hecho ya los deberes y han cerrado la plantilla.
Han estado rápidas, al igual que el IDK Euskotren, que parece que va a cerrarla también próximamente, porque han cerrado ya el último fichaje que se anunciará en los próximos días. Así que Veravera y IDK Euskotren, que ya han hecho los deberes y además hoy han conocido cómo va a ser el pabellón que va a albergar la casa de ambos equipos a partir del año 2031 a priori, porque esta mañana el Ayuntamiento de Donostia ya ha dado a conocer el pabellón multiusos de Ilunbe Berria, que ha elegido el proyecto de la ingeniería vasca IDON, bautizado con el nombre de Chalaparta, un pabellón multiusos bastante moderno, en apariencia bastante similar a lo que se ha hecho con el Basque Urinary Center nuevo de Gros, moderno.
Con el GOE.
Con el GOE, efectivamente. Uh-huh. Y además ha ampliado los aforos de los dos recintos, porque dentro de ese pabellón va a haber uno multiusos y uno más deportivo, que es el más chiqui, que ha ampliado hasta casi 3.800 espectadores su capacidad, el grande, donde se van a poder albergar conciertos, más de 18.500 espectadores. Así que vamos conociendo un poco más de este proyecto de Ilunbe Berria.
Muy bien, pues además creo que tendremos remo, ¿no? Esperemos que hoy sí.
Hoy sí, hoy tenemos ya la entrevista pactada con el presidente de Orio, que ayer no nos pudo atender porque estaba en plenas reuniones.
Sí.
Hoy yo no las agasto y nos atiende en la movida deportiva.
Bien, pues tendremos todo esto para compartir con vosotros y con vosotras en esta movida deportiva. 1:13, está Javi Moreno en el control técnico de sonido. Estáis todos vosotros en el 638-052-141. Y estamos todos preparados, listos, ya, publicidad y vamos.
Onda Vasca conecta. Futuroscope Experience. Dos parques, más experiencias para vivir.
En Futuroscope viajarás a Marte en roller coaster. Saltarás dentro de un tornado. Embarcarás hacia un viaje increíble alrededor del mundo y en misión Bermudas. Vivirás en tu barco la adrenalina de los rápidos antes de la caída final.
Te deslizarás por increíbles toboganes en Aquascope.
premiado como mejor parque acuático del mundo.
Aquí todos los mundos se encuentran, se exploran y se viven.
Tu imaginación será tu único límite.
Más información en futuroscope.com o en el 93-481-3640. ¿Cuidas tu salud? ¿Cuidas tu trabajo? ¿Cuidas tus relaciones? Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Paulo Azcue, Bosch Home Comfort Service, 943-424029. Lo último de Junkers ya es Bosch.
Urpa autobusak bidaiarien garraioan 25 urte baino gehiagoko esperientzia. Bezero bakoitzaren beharretara egokitzen gara. Neurrira eginiko garraioa eskaintzen. Taldeak, ikasleak, unibertsitarioak, elkarteak, txangoak, kultur, kirol eta turismo ekintzak. Urpa autobusak, flota moderno eta egokitua. Azken belaunaldiko segurtasun sistemekin. Informazio gehiagorako 943-30-5050 edo autokaresurpa.com.
Audifonak promo indite utxerreta.
Txikito bat, bi txikito eta pintxo bat.
Ya no entiendes como antes. Tenemos la solución para ti y tu bolsillo. En Begira te revisamos la audición para que sigas siendo la misma persona de siempre. Te esperamos en Urbieta Kalea 8, Hernani.
Hora 16, confieso, lo hemos comentado antes, que si no hubieran estado por allí los señores John Martín, Beñat Turrientes y Sergio Gómez, el que os habla, el partido de ayer, pues me hubiera estado tomando una cervecita por ahí, alguna cosa. Porque la verdad no me apetecía en absoluto, pero claro, evidentemente cuando tienes tres chicos del equipo al que tú quieres y sigues, pues hay que ver que, cómo les va, ¿no? Y bueno, pues esa era un poco la atracción y ahí estuvo John Martín de titular. John Martín en un par de temporadas tiene que ser indiscutible. Vamos, en la absoluta, sí o sí. Porque sí, creo que les da bastantes vueltas a algunos que van a ir al Mundial, que ya están como un poco ya de paso, pero que entiendo que quizás el seleccionador pues tiene ahí una serie de contraprestaciones con ellos por los cuales los lleva.
Es que hay un hueco que se va a liberar, que es el Aymeric Laporte, que está viviendo su último torneo internacional y de gran calibre. Yo creo que Aymeric Laporte ya enfila sus últimos años de carrera, en los cuales pues bueno, puede rendir en un equipo de primer nivel como es el Athletic todavía, pero yo creo que ya el tema selección española, jugar la Eurocopa del 28 en Inglaterra y tal, se le va a quedar grande. Ahí yo creo que John Martín, al cual le escuchábamos en los micrófonos de Radio Nacional de España, pues decía que quería aprovechar la oportunidad.
Mucho, la verdad, pero bueno, al final es lo mejor que puedes jugar. Yo estoy contento con esta oportunidad. Como vengo diciendo, ahora me toca descansar, pero bueno, espero y ojalá haya más oportunidades.
Y les toca descansar porque arrancan los tres las vacaciones, tanto Sergio Gómez, sí, como yo, Martín, como
un mes exacto, porque el 4 de julio estar, bueno, igual tiene algo más por este periplo que han hecho la selección, pero bueno.
Yo creo que sí, una semanita más les darán. Tienen claro, que aprovechar, sí. Tienen que descansar. Otra cosa es que luego ellos quieran volver, que muchos
suelen
futbolistas volver aprovechan volver
antes.
Sí, no,
sí, suelen volver antes para poner. Yo me acuerdo el año pasado Mikel Oyarzabal, que además, o el año que también salía de aquella lesión grave que tuvo, quiso ponerse antes.
El año
antes.
Pasado creo que era.
El año pasado era, ¿verdad?
Que además
sí.
Tuvo la final la Nasio, si
sí,
terminaron
sí,
un poco
sí,
más
sí,
tarde.
Que todo el mundo dijo, bueno, pues ya está aquí ya Mikel dando vueltas. Lo que decía antes de los centrales, yo creo que esto apunta a en un futuro más cercano que lejano, a un triunvirato ahí, John Martín, Pau Cubarsí, Marc Bouvil, que me parecen ahora mismo tres centrales muy jóvenes, con mucho recorrido ya, y que todavía lo van a tener mayor, ¿no? Y bueno, pues por lo que le toca a la Real y a John Martín, él va a ser uno de los elegidos, porque en esta radio y en este programa lo hemos comentado hace muchísimo tiempo. Incluso cuando estaba en el banquillo y no le ponían, decíamos, pues este es muy bueno, en cuanto empieza a jugar va a derribar la puerta. Y yo creo que este año se ha consolidado, ha sido el mejor central de la Real de largo, el indiscutible, porque luego se han ido alternando puestos tanto Caleta como Zubeldia, en alguna ocasión Aritz. y creo que es lo que hay, y a estas edades y con las capacidades que tiene todavía ya este año de experiencia de cara al próximo, le va a venir muy bien para todavía ir puliendo, porque todo el mundo puede tener defectos, evidentemente los tiene hasta los de 30 años, ¿cómo no lo va a tener un tío que va a hacer 20? Pues creo que en ese sentido la Real tiene una auténtica joya y un diamante espectacular en el centro de la defensa, que evidentemente ya ha empezado a ser mirado con lupa pues por equipos pudientes, porque aquí todo el mundo hace los deberes.
John Martín jugó ayer cerca de 60-65 minutos, fue sustituido por Beñat Torrientes porque hizo ahí una amalgama de cambios Luis de la Fuente. En el descanso entró Sergio Gómez en el carril izquierdo a sustituir además a Grimaldo, que no hizo un buen partido. Sergio lo vimos muy poquito, la verdad, porque la segunda parte no pasó absolutamente nada.
Me tocó poco balón.
Yo le recuerdo, creo que dos veces con el balón.
No sé si fueron dos o cuatro, pero poco.
Y la primera fue una cagarruta, porque la fue. De hecho, el gol ha habido polémica por lo que se come Joan García, porque es un centro chu desde la banda izquierda. Me decía mi Aitá, porque lo vi con mi Aitá, que le recordaba un gol que metió Jon Andoni y Goicoechea. También con la selección absoluta, no tengo ni idea.
Creo que fue en un mundial, además.
Sí, puede ser.
Sí, creo que fue en un
siendo
mundial.
Jugador de la Real o a punto de ser jugador de la Real.
Sí, creo que fue en un mundial. Pero creo que estaba todavía más esquinado Jon Andoni y Goicoechea.
Hombre, no me parece mal disparo el de ayer, el del jugador iraquí. Desde luego no es culpa de Jon Martín, porque Jon Martín está tapando el centro y en ningún momento puedes esperar que va a chutar. Segundo, que el chut vaya a portería. Tercero, que vaya encima con ese efecto que te puede complicar las cosas. Y cuarto, que Joan García no esté atinado.
A mí me parece una tragada del portero brutal, porque primero es un lanzamiento muy lateral, después
muy esquinado,
muy esquinado, muy lejano. Y un portero tiene que y va a la zona del portero, o sea, más o menos lo roza ahí con el puño derecho, hace una cosa rarísima y se le cola dentro. Yo creo que ahí está despistado, o no se lo espera, o le pilla despistado.
Lo que me parece un dato interesante, Juanjo, lo sacábamos antes en redacción, es que desde el año 2023, en los últimos tres años, la Real ha aportado hasta 7 futbolistas que se estrenan con la selección absoluta española. En el año 2023... Zubimendi, Lenormand y Remiro. En el año 2024, Sergio Gómez. Y en el año 2026, Ander Barrenechea, Jon Martín y Beñat Torrientes se han estrenado con la selección absoluta. Ojo, me parece un número potente, la verdad. Dentro de lo que cabe, estamos hablando de que 7 jugadores de todos estos canteranos, Zubimendi canterano, Lenormand canterano, Barrene canterano, Jon Martín canterano y Torrientes canterano. El único que no es canterano, los únicos dos son Sergio Gómez y Remiro. Ojo, me parece que es un dato bastante potente. Además, Zubimendi ya es habitual, Lenormand ha sido habitual,
Merino también.
Turrientes va a ser habitual, Merino no es canterano.
No sé canterano, pero bueno.
Pero sí, es habitual.
Con la Real empezó a tener ese...
Oyarzabal, no lo hemos dicho aquí porque lleva ya unos años, pero también es habitual. Y Turrientes, a mí es un... Bueno, a mí me gustó verlo ayer, estrenarse. Oye, si va con esta dinámica, el año que viene creo que es un gran año para Beñat, porque ya parte de titular desde el primer minuto. Beñat es el primer año que va a ser titularísimo en la Real. Bueno, vamos a hablar de Torrientes. Alas, que tiene mucha competencia en el
Real. Bueno, vamos a ver lo de titularísimo todavía, teniendo
en
cuenta.
A priori.
En la Real ya veremos, ¿eh? Yo ya sabes que lo que pienso de Beñat Torrientes, pero hay gente como Soler, está Ángel Herrera, está Gorrocha. Vamos a ver lo que piensa Matalacho. Para mí es titular, igual no en todos los partidos. Yo titularísimo no lo tengo. Digo por la cantidad de gente buena que hay, ¿eh? En teoría. Con un Ángel Herrera en plena forma. Con un Soler, que es absolutamente imprescindible para Matalacho. Vamos a ver cómo está Gorrocha. Bueno, pero sí es verdad que forma parte de ese póker, diríamos, de centrocampistas, que puede desenvolverse en varias posiciones, porque Turri es un tío con una proyección ofensiva pues mayor que la de Gorrocha, por ejemplo. O sea, vamos a ver, porque a mí lo que me gusta es que la Real tenga varias opciones y bastante donde elegir, teniendo en cuenta que va a jugar también la Copa de Europa, ¿no? Entonces, no sé si titularísimo, para mí sí lo es, pero desde luego que va a estar en la terna de pelear la posición y de que jugar en cualquier momento y que va a dar la talla, eso lo tengo claro también yo.
Por cierto, nos comentan varios mensajes en los oyentes en el 638052141, que alguno carga muy duramente con Joan García por la liada ayer, pero hablan muchos de los porteros porque hay una información de Mundo Deportivo esta mañana acerca de lo que pide el staff de Matarazzo según Mundo Deportivo. Con la portería de la Real ante una posible salida de Remiro, recordemos que es el medio que propuso, bueno, que habló de la propuesta del Nápoles, intercambio Meret-Remiro, y ahora dice Mundo Deportivo Guipúzcoa que el staff de Matarazzo pide portero alemán sí o sí para integrar a la plantilla. No sé cómo
con
lo
este,
veis.
Este medio ha doy a dos porteros entonces, ¿no? Uno es Meret y otro es un
alemán. Sí, mantiene además la opción Meret, que
los dos no van a venir, ¿eh?
No.
O sea, si viene el alemán, no, no viene Meret, y si viene Meret, no viene alemán.
Pero son dos cosas distintas. Sí, sí, porque pero, además, en el propio artículo...
Bueno, podemos seguir dando nombres y alguno vendrá.
En el propio artículo dice que la oferta del Nápoles viene además con el ok de Remiro. Es decir, que ha sido el propio Remiro quien está interesado en cambiar de aires. De todas formas, respecto a lo que, según Mundo Deportivo Guipúzcoa, solicitaría el staff de Matarazzo, sería el tema de que fuese alemán por una cuestión, además de ayudar en la portería, por tener también un enlace en el grupo con el staff técnico, ya que Toprak tiene pasado alemán, Matarazzo tiene pasado alemán como entrenador. Bueno, también van un poco por ahí los... Además que el estilo de la juego de la Real es alemanizado totalmente.
Yo ficharía a Toni Kroos también para el staff técnico, que también tiene pasado alemán y ha estado en la Liga Española y la conoce, y ya todos contentos. Bueno, pues es el séptimo nombre que sale ya por ahí. Siete no van a venir a la Real, o sea que vamos apuntando y ya veremos qué es lo que pasa.
A ver, hay que acotar por algún lado, desde luego.
Hombre, por eso.
Me da la sensación, y es algo que también hemos comentado mucho con Imanol Arruti aquí en Onda Vasca, que hasta que no pase el Mundial, las fichas de dominó no se van a mover. Esto va a empezar a caer a partir del 15 de julio, ¿no?
Bueno, normalmente hay futbolistas que los que están en el Mundial, los que no estén en el Mundial, eso sí pueden caer. Algunos, si estás interesado, sí puede caer, pero los futbolistas que están en el Mundial, evidentemente, bueno, pues siempre piensan en que se van a revalorizar, sus agentes también, y si hacen un buen Mundial, pues la oferta que tendrán después del Mundial no sería la misma que antes del Mundial, eso es de perogrullo. Luego hay futbolistas que no están en el Mundial, que pueden ser susceptibles de ser fichados antes del Mundial. O sea que bueno. Pero la Real no creo que fiche antes del Mundial.
Es que la casuística con la portería de la Real es: tienes un portero que va a acabar contrato, que puede interesar a ciertos clubes, pero que no ha salido. En el caso de la portería, yo creo que hasta que Remiro no salga, una cosa es que tú tengas apalabrados, atados o avanzados ciertos porteros. Pero hasta que Remiro no salga, la ecuación no se mueve.
Eso es así. Primero la salida de Remiro, si es que se produce. Si se produce la salida de Remiro es cuando tendrás que ir a por un portero, está clarísimo. Pero todavía no ha salido Remiro. Entonces vamos, paréntesis de espera. Porque si al final, por lo que sea, Remiro no se va, pues ya está, ya tienes a los mismos que tienes el año pasado, que no está nada mal tampoco.
Que no está nada mal, es que ese es el punto.
O sea, la Real ahora mismo no está, yo creo que muy presionada por el tema de la portería. Porque tiene los dos porteros con contrato. Uno renovado hasta el 2030, que es Marrero, y otro que todavía le queda una temporada más. Si Remiro no se va, pues seguimos con los mismos porteros, que está muy bien. Si al final Remiro acaba aceptando una oferta, ese sería un poco la puerta abierta para tú incorporar alguno. Pero no se va a incorporar a nadie si todavía no se soluciona lo de Remiro. Esto, vamos, es de sota caballo rey.
Es que, pero hay posiciones que puede que la Real esté más interesada en dar salida, por ejemplo, centro del campo, overbooking de futbolistas, Brais Méndez. Bueno, pues yo creo que ahí... sí que tiene prisa por vender. En el caso de la portería, una cosa es que le den todas las facilidades del mundo a Alex si quiere cambiar de aires, porque es un tío que se lo ha ganado, ha cumplido su ciclo en la Real, creo que todo el mundo está contento con él, y si él quiere marcharse, creo que además es un buen momento ahora mismo, por tanto todo el mundo entiende esa situación, pero para que eso ocurra tiene que llegar el equipo y que a la Real le guste lo que llegue, pero la Real no debería tener ninguna prisa.
Y le suelte 8 o 10 kilos, claro, que tampoco lo vas a regalar.
Porque meterte en el marrón de comprar un portero y adelantarte a los acontecimientos...
No, eso no lo va a hacer nunca la Real. Antes tiene que salir Remiro. Si la Real se mete en un portero, es que Remiro se va a ir. Si no, no se va a meter en ningún jaleo, porque es que es de género tonto. Si ya tiene dos porteros muy buenos contigo, ¿para qué vas a meterte en líos, Gary?
Sí, además, la oferta... Si aceptas una buena oferta por Remiro, ese dinero, pues al final lo puedes invertir en otro portero. Pero, bueno, yo sé que de Remiro tampoco lo veo mal, porque, bueno, en caso de que él, aunque quiera salir, pues tienes también la oportunidad de, con Marrero y Remiro, poder hacer esa misma transición, aceptando a Remiro, y que no va a tener igual rol tan principal, o que Marrero pues pueda jugar más partidos, ya sea en Europa League o en Liga. Y, bueno, eso tampoco me parece nada mal por parte del club.
Hablando de porteros, estamos haciendo, lo hacíamos ayer, lo avanzábamos ayer, la famosa encuesta esta de los mejores del siglo XXI en la Real Sociedad. Empezamos por la portería, así que vuestras votaciones y vuestros votos llegan por la portería, de lo que he estado por ahí periscopeando. Hay una pelea a muerte entre Claudio Bravo y Alex Elviro por sí, el mejor. Sí. La condición que poníamos, Samu, era bueno, pues que fueran porteros del siglo XXI, es decir, a partir de la temporada 2000-2001, y que hayan jugado mínimo de 70 partidos con el equipo.
Mira, nos llegaban ayer mensajes a la tarde y noche y a la noche en el 638052141. Tengo aquí un oyente que nos escribe casi de madrugada.
Claro, la gente cuando puede o cuando escucha el programa. Este programa muchas veces se escucha a la noche. Hay gente que se lo descarga y lo escucha luego a la noche.
Bueno, es verdad. Hay gente que no lo sabe, pero si alguna vez lo queréis escuchar por la radio en directo, en torno a las 9 a las 10 o de 10 a 11, dependiendo del día, en la web tenéis los horarios, se remite a la noche.
Pero vamos, que lo tenéis también en la web.
A la carta.
Y te lo, a la carta. O sea, te lo puedes poner a las 7, a las 6, porque enseguida nosotros luego lo subimos en cuando terminamos, o sea que lo tenéis siempre ahí en la web.
Mira, un oyente nos escribía, por ejemplo, ayer a las 7 menos cuarto de la tarde y nos decía: portero Ikonena, Osasaya, Remiro eta Alberto, Bravo ere, Bukaera, Esegokiena, Izana, Ren. Otro oyente también nos decía Remiro. De hecho, en el WhatsApp, lo que nos ha llegado por la tarde, noche, la noche y la mañana de hoy, apuntaban más a Remiro que a Bravo, pero en el Instagram y en el Twitter de Onda Vasca y Guipúzcoa se ha igualado la cosa. Así sí, que sí, es un mano a mano entre Remiro y Claudio Bravo. Nunca mejor dicho lo de mano a mano.
Sí, sí, efectivamente, mano a mano. Aquí 2-1, porque Gary y servidor hablábamos de Bravo y Samu optaba por Remiro.
Tenemos más cuestiones, Juanjo, que no hemos comentado. El tema de los cedidos, que ayer se publicaba en medios estatales que la Real Federación Española de Fútbol ha sacado la tijera y va a empezar a recortar el tema de los cedidos. Gary lo ha dicho muy bien. Cuidado con el Mirandés, que es el verdadero perjudicado de todo esto. Sí, y es que, según la Federación Española de Fútbol, parece ser que esta temporada y a partir ya de este verano, los clubes solo van a poder ceder contando a todos sus equipos profesionales, juvenil, filial, primer equipo, a 6 futbolistas y recibir la cesión de otros 6. O sea, es un recorte total a la posibilidad de tener cedidos a mansalva en un equipo. No sé con qué premisa ni cuál es el objetivo de esto, porque así como el límite salarial, pues bueno, sí que puede promover de alguna forma la salud de los clubes, en este caso no sé qué intenta atacar en concreto. Si es cuestión de intentar reducir, por ejemplo, los equipos que tienen multipropiedad, que se nutren mucho de estas cosas, es decir, el Girona con el City,
Chelsea también lo hace,
etcétera,
mucho.
Bueno, por ahí podría llegar a entenderlo, pero entonces ataca la multipropiedad, no ataques los cedidos, porque hay muchos equipos de cantera, como es la propia Real, que esto lo ven como una opción y no sé qué os parece.
Y muchos equipos destinatarios precisamente de esos futbolistas que, bueno, pues consiguen a un módico precio futbolistas de calidad, futbolistas en desarrollo, futbolistas jóvenes que necesitan jugar y que tú, por ejemplo, el Mirandés ha sido siempre un equipo muy nutrido de cedidos, que tú por lo que sea no los tienes, es una especie como de colaboración con el club que te los cede, ¿no? Tú los vas poniendo en el escaparate, ellos se van formando como futbolistas con la competición en la que estén. Y al equipo, diríamos, matriz, en este caso a la Real, pues le viene bien porque, entre comillas, en ese momento, en esa temporada, le sobran esos equipos. O sea que, no sé, a mí me parece que ponerle puertas al bosque nunca me ha gustado. O sea, no sé. No entiendo, bueno, es una historia que habría que profundizar más en ella y conocer las explicaciones de la federación, ¿no? De los que ponen esta norma, pero a mí así a bote pronto coartar la libertad de un club de ceder futbolistas.
Tiene limitaciones, ¿eh? O sea, tiene excepciones, perdón, la norma.
¿Y es que cuáles son esas excepciones?
Los jugadores entre los 15 y los 21 años que hayan estado al menos 3 temporadas y no necesariamente consecutivas en un mismo club están fuera de esta limitación, es decir, que de alguna forma protege a aquellos equipos de cantera. Si tú tienes jugadores que han estado 3 años al menos en la cantera y lo quieres ceder, no te va a contar dentro de ese cupo de 6 futbolistas.
Pues es algo lógico, porque al final si no cortas mucho la progresión de los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, aquí la Real, que bueno, tiene el tercer equipo en tercera federación, y si necesita dar un salto al segundo equipo, pues le interesa también a un segunda federación o primera federación mandar jugadores, y si con esta norma y si ven que cortar la proyección pues no ayudaría, pero con esta excepción pues obviamente pues sería otro caso, pero aún y todo yo tampoco lo termino de ver, porque me parece de una manera u otra cortar también la proyección de X jugadores.
Es una normativa que la FIFA ya hace años que intenta promover, ¿eh? Realmente si esta excepción existe, creo que cambia mucho la percepción, creo que esto sí que ya es algo que busca promover precisamente la cesión de futbolistas de cantera y evitar que ocurran casos como el del Chelsea, que compra 21 o 22 futbolistas por temporada, cede 17 y tiene una plantilla de 60 con 25 en nómina en su equipo y 35 desplegados por toda Europa. Eso sí me gusta más. Esto ya me gusta más. Pero, bueno, vamos a, como dice Juanjo, hay que ampliarlo, profundizar un poquito más.
Sí, hay que profundizar más porque se acaba de conocer esta norma y, bueno, pues ver a letra pequeña también para hacernos una composición de lugar más exacta. A mí así a bote pronto lo que he comentado. No sé, ponerle puertas al bosque nunca me ha parecido bien, pero nada.
2:25, pausa rápida, seguimos hablando de la Real, leemos mensajes en Onda Vasca y vamos tocando otros temitas, que nos está quedando un programa bastante rico.
Onda Vasca conecta. Tres días, tres espacios, un mes para poner la curiosidad en el centro. Jakin Gurajaialdia, el festival de Kutxa Fundazioa para despertar la curiosidad y transformar nuestra mirada. 5 de junio Beasain, 12 de junio Vergara, 19 de junio Donostia. KutxaFundazioa.eus. Mirar ya no es suficiente, preguntar es imprescindible.
Donde hay una necesidad en textil y hogar, te la eche de Vergara. Pero atención, nos queda poco, nos jubilamos. Y por ese motivo tenemos un nuevo horario, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde. Disponemos de toda clase de telas, estores, fundas, nórdicos, manteles, colchones, liquidación total en alfombras y grandes descuentos en cortinas y tapicerías. No dejes pasar la ocasión para comprar la calidad de tela eche a un precio muy especial. Recuerda, nuevo horario de 4 a 8 de la tarde en Vergara, en la carretera Elgueta, junto a Cotones Aguirre Zabal.
No te lo pienses más y ficha por Asegui Asesorías. Un nuevo concepto de asesoría te espera, con herramientas digitales que te harán la vida más fácil y los mejores especialistas para acompañarte día a día. Tu negocio crece contigo. Nosotros lo hacemos para ti. Asegui Asesorías, a tu medida.
Bye Bye, una ferretería con todo tipo de ventiladores de pared, sobremesa o suelo, tanto para hogares como industrias. Bye Bye, Alcain Hondarribia y Alcain Astigarraga. La respuesta más profesional en soluciones de ventilación y también en fontanería, ropa laboral, pintura.
Bye Bye, Alcañen.
Onda Vasca conecta.
Una y 36, ya sabéis que estamos aquí celebrando en Onda Vasca el tema de la sostenibilidad y por mediación de IOVE, del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco. Hoy nos apetece hablaros del famoso contenedor marrón. ¿Usáis el contenedor marrón? Una de las fracciones de residuos más fácilmente recuperables es la fracción orgánica. Restos vegetales, restos de comida, todo este tipo de cosas, ¿no? Para transformarlos en valioso compost. Ya sabéis que el compost es una cosa muy, muy importante, ¿eh? Es una especie como reciclar los terrenos y demás. Para hacerlo en este valioso compost disponemos del contenedor marrón. Recuerda utilizar una bolsa compostable cuando lleves tus residuos orgánicos a este contenedor. Separa los residuos y lo que es del marrón al marrón, ¿sabes?
Claro que sí, claro que sí. Yo siempre separo, ¿eh? Siempre reciclo, siempre con la sostenibilidad, porque hay que cuidar nuestro planeta, hay que cuidar nuestro mundo y esta es la mejor manera, con estos pequeños detalles. ¡Hala! También recomendaría que Gary Golostini no coja tanto el avión privado ese que tiene.
Sí, porque no hay aparcado en la esquina.
Eso también contamina que te cagas, sí. Y luego el resto.
Sí, sí.
Así que Gary, ya sabes. Primero,
tomo nota,
al contenedor marrón.
Sí, señor.
Y segundo, el avión privado, reducirlo.
Tiene la unidad aérea ahí en donde la universidad y hace un Donosti y Zurkil en medio minuto.
O sea, va a Madrid y coge el avión, aparca ahí en Ala de Villabona.
Ya sabéis que hay que usar el contenedor marrón, que tenemos que hacer un mundo más amable, un mundo menos tóxico, menos contaminado, que es que si no, ¿a dónde vamos a llegar? Bueno, pues esta es una de las maneras que tenéis que optar, o por las que tenéis que optar. El contenedor marrón, donde los restos vegetales y los restos de comida, ahí tienen que ir bien ubicados para luego, pues, todo el compost y todo este tipo de cosas, hacerlo bien. Ya lo sabéis. Estamos con tema de camisetas, hablábamos en titulares de la camiseta de Eibar.
¿Qué te parece, Juanjo, la camiseta de Eibar? Bien, escudo bien, en el centro.
Bien. Sí, está bien.
¿Te gusta?
Bien. Sí, está bien. Está
yo,
bien.
La verdad, que me genera dudas. Sí. Siendo totalmente honesto con mis
gustos. Yo ya sabes que no soy muy de camisetas.
Lo sé.
¿Sabes? Pero bueno, me gustan. Así a priori está bien.
A ver, lo del escudo en el centro
puedes
no me
hacer
disgusta.
Más, tampoco puedes hacer más maravillas, no sé.
Tiene detalles chulos. Pero, no sé, Gary, a mí me termina de dejar un poco... Vale, muy bien, ya está. O sea, la vi... Dije, vale.
¿Pero qué quieres,
Samu? Y a los tres minutos pasé. O sea, no me choca, no me parece...
¿Qué quieres que pongan para que te choque en positivo?
Joder, a ver, es verdad que estamos inmersos en una moda que a mí me gusta mucho, que es el tema de hacer camisetas como si fuesen de los 90. Creo que se está abusando demasiado de los retro últimamente, aunque está muy bien. Porque llevamos tantos años de poca innovación que al final han tenido que tirar de los retro para que la gente se vuelva a reenganchar. No me ha parecido mal, pero claro, el abuso de los retro también es demasiado. Y este...
¿Te parece muy retro?
No. Me gusta lo del escudo en el centro, pero me parece... insulsa. Me parece un poco insulsa. Los colores.
Vuelvo con la pregunta. ¿Qué le pones tú a esta camiseta para que no sea insulsa?
Pues mira, la verdad, volvería a poner, porque no parece que es así. Ah, sí, es escudo bordado. Bueno, pues le voy a quitar un pero que le iba a poner. El escudo es bordado, no lo había hecho tanto zoom.
Y la publicidad va bien también.
La publicidad de Smartlog está más o menos bien integrada.
Sí. No me gusta. ¿Blanco sobre azulgrana?
Peca mucho Hummel de poner las flechas,
arriba,
las bandas ahí en el hombro. Y eso sí que me tira un poco para
atrás.
Eso
le da un poco de color, ¿no? Al ser blancas...
No me gusta.
No le gusta. A Samu no le gusta la camiseta de Eibar.
No me disgusta tampoco, pero me deja indiferente, la verdad. Me gusta
el
escudo.
No te has seducido.
El pro es que tiene el escudo en el centro, la contra, que no me termina de transmitir.
Gary, ¿qué le he visto a esta camiseta?
Yo sí tengo que decir que cada vez que veo nuevas camisetas me cuesta que me gusten, porque yo creo que...
A mí le pasa como a mí, que soy como muy con las camisetas, tampoco
sí,
que tengo mucha sensación.
Siento muchas veces de que, bueno, por ejemplo, Eibar me parece que muchas veces saca camisetas parecidas, es verdad que pues este año con el escudo en el centro y bordado pues le han intentado darle otro punto, pero bueno, no me disgusta tampoco, no decir que sea malo. Pero sí que es verdad que pues, últimamente la verdad que a mí las camisetas que salen, pues ni fu ni fa.
Yo,
decir.
¿Sabes lo que le daría a esta camiseta? Para darle un poquito más de realce.
¿Será la camiseta del ascenso este?
Los colores no tan tenues. Más brillantes.
Eso también me
más
pasa.
Brillantes. Joder, o sea, un azul más eléctrico, un granate más eléctrico, que se viera, que brillara más.
Que transmita más.
Que brillara más.
Mira, voy a buscar la camiseta, por ejemplo, de Eibar del año 2006, 2005, cuando estaba...
Menos mal que no le gustaban los retro, ¿eh?
David Silva, aquí...
El jugador.
Aquí, esta camiseta de la Sociedad Deportiva Eibar tenía el azul mucho más fuerte. Y me transmite un poco más.
Sí, sin embargo, la publicidad estaba peor. Era como
un
pegote.
Eso es verdad.
Era como un pegote.
Era otra época.
Pero a mí me gustan los colores vivos en las camisetas. Por eso los colores tenues quizás son los que a mí no me producen ninguna satisfacción especial. Entonces yo a esta de Eibar le pondría más viveza en el color.
Un Eibar, por cierto, que va a estrenar esta camiseta en dos amistosos, Gary.
Sí, eso es. El Eibar una semana donde está haciendo anuncios sin parar. Y bueno, concluye esta semana con dos amistosos confirmados. Recordemos de que empieza la pretemporada el 9 de julio y el primer amistoso lo va a disputar el 18 en el campo Óscar de Marcos ante un rival de primera como es el Alavés. En cambio, el segundo va a ser ya más a finales de julio, el 29 en Zubieta contra el Sanse, un equipo ya más obviamente de su categoría, pero bueno, el Eibar ya perfila su pretemporal, que incluso dijo que ya iba a hacer 5 amistosos, por lo que faltarán 3 por decir.
Otro clásico también, ¿eh? Hablábamos siempre del Real Osasuna, pero el Sanse Eibar ya se está convirtiendo en un clásico del verano, sobre todo desde que la Real B habitúa a jugar en la segunda división del fútbol estatal. Bueno, pues hemos conocido ya más pretemporada de Eibar y más cosas de la temporada que viene de Eibar que de la Real Sociedad masculina del primer equipo.
Esta semana el Eibar nos ha...
Sí, ha terminado la temporada y...
Nos ha dado muchas noticias.
Ha renovado el entrenador, ha dado salida a Corpas, que parece que se marcha al Albacete.
Toni Villa también.
Y afuera, oficial lo de Corpas y el Albacete.
Bueno, ahora una chica del Eibar se va a la Real también.
Sí, así que tenemos noticias a punta pala de la Sociedad Deportiva de Eibar. Decía antes Gary, ha echado la pullita de a ver si va a ser esta la camiseta del ascenso. Bueno, pues ojalá. Para mí, primer paso... Ya después de una segunda vuelta buena del Eibar, en la que viene a afrontar el objetivo del playoff. Ahora va a tener que rearmar un poco la plantilla, sobre todo con la baja de Corpas, y vamos a ver si tiene alguna más, pero yo creo que la delantera la tiene ya muy bien formada con Jaime Martón y Bautista. Uh-huh. La defensa con la renovación de Anaí Charvilla también, que no hemos dicho nada.
Y también confirmó lo de Jair, que va a continuar una temporada más, que tenía el opcional, por lo que bueno, buena noticia también por esa parte.
No creo que tenga tanto movimiento como otros años. Ya sabemos que en segunda división los fichajes, las salidas es un poco más tío vivo.
Sí, eso sí.
Pero, bueno, yo creo que el Eibar tiene una buena oportunidad, sobre todo con la estabilidad del entrenador y con la segunda temporada completa de Beñat San José por delante, de armar un buen proyecto armero. Muy
bien, nos vamos a la puli.
Y vamos al remo.
Y vamos al remo enseguida.
Bueno, ayer también, pero ayer hoy también, con entrevista.
Ayer también intentamos meter el remo, pero no lo metimos. Creo que hoy sí. Hoy esperemos. Sí.
Eso es.
Venga, cruzamos los dedos a ver si la comunicación es buena y enseguida tenemos a Jon Olasagasti, presidente de Orio, con nosotros aquí en La Movida Deportiva.
Onda Vasca conecta.
Cuida tu salud visual en la consulta del doctor Giacomo De Benedetti, jefe del servicio de oftalmología de Asunción Clínica. Cirugía con láser excimer, lentes intraoculares de última generación para la presbicia y los defectos refractivos, vista cansada, cataratas, ojo seco. Consultas en Donostia, Andoain y Tolosa. Solicita tu consulta en el 943-697000 o en asuncionclinica.com.
Neumáticos Cursal. Seguimos en el mismo sitio de siempre, en la avenida de la Zurriola, número 42 de Donostia. Tu taller mecánico y de neumáticos de confianza. Neumáticos Cursal. Llámanos al 943-278537 o coge cita por WhatsApp en el 646-117720.
Calcetines altos. Adipartikula raketa komunitateak negua etxetik kanpora mantendu. Zure etxean behar duzun goxotasunerako leioak eta barandilak, azken generazioko materiak eta zerbitzu honenarekin. Leioak Zarautz. 6199-43-2019. Negua zure etxetik kanpora mantentzen dugu.
Invierno a la vista.
Basatxerrin gure txerriak aske azten ditugu, modu naturalean eta estresik gabe elikatuta. Horrek benetako zaporea eta kalitatea aparta ekartzen ditu. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria. Basatxerrin produktu sorta zabal bat eskaintzen dugu. Aragi freskoak, kalitateagatik eta zaporeagatik nabarmentzen diren produktu ondu eta landuak. Produktu bakoitzak gure baserriko tradizioa islatzen du. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria. Oberena basatxerrirekin gozatu eta partekatu. Aske azitako txerriak, kalitate goreneko produktuak eta benetako euskal baserriaren zaporena aste ezina. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria.
Y 47, seguimos aquí en La Movida Deportiva en Onda Vasca, edición Guipúzcoa. Gary, vamos ya con el campeonato de Euskadi, por ejemplo. Enseguida vamos a estar con Jon Olasagasti, presidente de Orio, que nos escucha ya, pero ponemos en contexto a la audiencia de qué es lo que tenemos este fin de semana.
Sí, eso es. Empezaron ya los campeonatos oficiales el pasado fin de semana con esas banderas del campeonato de Guipúzcoa y de Vizcaya, y este fin de semana, precisamente el domingo, en Getaria, va a ser a las 11 de la mañana, se disputa el campeonato de Euskadi con los cuatro mejores de los dos campeonatos. En el caso de los chicos, pues será Orio Donostierra, Getaria, Hondarribi, Urdaibai Lekeitiarra, Ziruena y Santurtzi, pugnarán por esa bandera. Y bueno, ya obviamente se acerca también ese principio de liga que se prevé para el 28 de junio en tierras madrileñas.
Bueno, pues está Jon Olasagasti con nosotros, presidente de Orio. Jon, arratsaldeon, muy buenas, ¿qué tal?
Kaixo, buenas tardes.
Oye, lo primero, felicidades por el campeonato del otro día. Y bueno, ¿cómo afrontáis también el de Euskadi, sabiendo que, de alguna forma, hombre, con toda la trayectoria que lleváis en los últimos tiempos, parece Orio la trainera a batir?
Gracias por el campeonato de Guipúzcoa. Fue bastante, todos quedamos con un suspiro ahí, pero bueno, al final entró dentro, así que felices con la regata hecha. Y ahora, pues bueno, ¿qué te voy a decir? Preparados ya para el domingo. Primero vamos a Mutripo. El sábado, vamos, mañana primero. Sí. Y luego domingo vamos al campeonato y bueno, ya con ganas de empezar a trabajar en doble jornada, vamos a decir. Uh-huh.
Sí, bueno, me imagino año ilusionante el que tenéis por delante, sobre todo tras el año de los récords de la temporada pasada.
Sí, 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 ilusión, no se pierde aquí ilusión, aquí cada vez hay más ilusión y ganas y bueno, el año pasado se marcó buena trayectoria, ya veremos ahora este año cómo sale, creo que hemos trabajado bastante, suficiente no. Siempre falta algo, pero no, hemos estado trabajando duro, intentar mejorar lo que trabajamos el año pasado, así que ya veremos. Este año, ¿quién ha trabajado el que más o el que mejor? Ya veremos. Hacia finales de temporada ya veremos.
Buenas, John. Tras una temporada tan buena, me imagino que también mantener el bloque de la plantilla ha sido algo importante, ¿no?, de cara a esta temporada que viene y de seguir, obviamente, pues ganando banderas y competiciones.
Sí, 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 claro que sí. Además, esto parece que hacemos el año, se compite el año y luego empezamos a trabajar, pero no es así. Constantemente estamos intentando mejorar. Ya Orio está trabajando para mejorar el año que viene también. Entonces, esto no es nada fácil y lo de ganar y perder al final, pues hay que remar todas las regatas, los pies tenemos en el suelo. Aquí no está nada ganado ni nada perdido. Hay que competir, lucharemos, estamos con ganas, estamos fuertes, como físico, como psicológico, así que nos tendrán que hacer contra, también tendrán que venir fuertes en todos aspectos.
Al hilo de esta contestación tuya, John, bueno, estamos a las puertas ya de una nueva temporada de verano. ¿Dónde veis, bueno, pues los principales, diríamos, rivales para acometer esta temporada en la liga y en las diferentes regatas? Porque claro, el hecho de haber hecho la temporada que realizasteis la temporada pasada obliga quizás un poquito más a los rivales también para intentar quitaros esa hegemonía. Por lo que sabes, por lo que sabéis, ¿dónde están los principales candidatos a intentar buscaros las cosquillas?
A ver, al final candidatos más o menos ya sabemos quiénes están, con todo el respeto al resto también, pero bueno, Cervera, ya hemos visto ahí. Donosti, en más de una regata en banco, en modalidad, quiero decir, papel en ella, ya nos han apretado también. Donosti también ya nos ha apretado bien. El otro día, pues ya se vio. Igual el ataque no fue tan buena del resto, pero al final, pues todos están ahí. Guetaria, creo que todo el año, todo el invierno, se le está viendo, ya tiene momentos que va muy bien y luego, bueno. También digo que cuando empieza esto sábado, domingo, ahí igual variará, pero regatas importantes sabemos que todos corren, aquí no hay que apartar a nadie y luego siempre digo también que los que están atrás también no hay que olvidar a nadie porque todos te dan un susto en cualquier momento, digo, cambio de tiempo, lo que sea, cambio de tanda diferente, te pueda dar sustos.
Oye, John, yo te quiero preguntar por el primer fin de semana de la temporada, esa jornada en Madrid, en Buitrago de Lozoya. No sé si la estáis preparando, si para vosotros es algo diferente, si no os genera absolutamente nada, porque bueno, va a ser especial, va a ser en un embalse y bueno, va a ser muy calurosa aparentemente, porque en esas fechas, en finales de junio, Comunidad de Madrid, no sé si eso os está haciendo prepararla de una forma distinta a las distintas traineras.
Bueno, al final, a ver si hay agua primero, que no soy seguro, pero no. Desde que dijeron lo de Madrid, ya hemos dado varias vueltas ahí, ya hemos analizado bastante, lo tenemos estudiado, luego ya veremos en la práctica, en la regata, si todo sale bien. Pero bueno, está trabajado, ya hemos metido ahí también horas y ya hemos hecho varios viajes ahí, hemos estado mirando todo bien. Así que bueno, Orio está trabajando, no solo en el agua, de tierra, de aire, de todos los lados, que no estará al oro, paso.
Respecto al campeonato de Guipúzcoa, bueno, erais al principio los principales favoritos, fue un duelo ajustado, terminó ajustado con esa ventaja de 33 centésimas ante Donostiarra. ¿Crees que fue también un poco de aviso de que, bueno, este año también, pues Donostiarra o, como has dicho antes, Cervera, os pisarán los talones o querrán también esa venganza del año pasado de intentar ganaros más banderas?
Claro, sin duda. También yo creo que ha mejorado y se ve que están ahí. Y aquí se dice fácil. Y ya he escuchado también, este año también todo. Y no, todo no. Todo vamos a remar, vamos a participar en todo y intentaremos mejorar todo lo posible. Y luego, pues bueno, ya veremos. Pero tanto Donosti, Cervera, Bermeo, eso es cuidado. Eso en cualquier momento muerden y tenemos que estar preparados porque aunque estemos bien, aunque tengamos buen equipo, esté todo bien, todo el mundo comete errores, fallos, somos humanos y cuando metes un pequeño error siempre vas a pagar caro.
Oye, yo vuelvo a Buitrago de Lozoya, que a mí esto es una cosa que me llama muchísimo la atención. ¿Cómo contempláis el hecho de que el remo, por ejemplo, que evidentemente es un deporte muy de aquí, se abra nuevos territorios, a nuevas aguas, muy diferentes a las habituales, a unos, entre comillas, campos de regateo especiales y peculiares, con muchas ciabogas y demás? ¿Ves positivo esta especie de apertura también para llevar el remo pues fuera de nuestras fronteras?
A ver, al final eso, igual tendríamos que juntarnos todos y preguntar y hablar todos, quiero decir todos, sí. No solo cuatro presidentes, todos, entrenadores, remeros, todos, remeras, todos, y hablar un poco más abierto, porque eso allí, aquí, muchas veces parece, hostia, no creo, a ver, para la gente también está muy, no es nada cómodo para que vaya gente, para que tengamos ahí público para animar y todo eso. Entonces, yo estoy, hostia, me gusta que intenten a una manera o a otra cambiar de sitios, intentar para que el remo también se, pero creo que se puede mejorar todo esto cogiendo todo, no sé cómo decirte, más cerca, sí. Cogiendo del núcleo, del centro. Aquí mismo todavía yo creo que hay mucho que mejorar y antes de empezar a salir a no sé dónde, podíamos mejorar todo esto mucho más aquí. Y no solo ACT, ARC, Banco Móvil, Bateles, Trenerías. Creo que todo está en un hilo y entre todos juntarnos en una plaza y hablar, que hable todo el mundo, escuchar a todo el mundo, y esto se podría mejorar más. No, porque, hostia, cuesta también, mover, claro. Tú, cuesta. Y claro. Nosotros cuando animamos a entrar a este pollo, como se dice, al principio parecía bien, pero estamos sufriendo mucho. Hay que trabajar mucho, muchas deshoras, y tenemos que currar también. Entonces, fuera de eso, y no es nada fácil encajar todo. Hay familias, cada vez hay más niños pequeños también, y donde hay familias recientes, esa gente no puede venir todos los días. Y aquí, si no estamos todos los días, cuesta, no sé. Está bien, yo creo que está bien enfocado de movernos y todo eso, pero hostia, yo creo que este tipo, todo aquí dentro y aquí cerca, podemos mejorar.
Pues lo has dejado muy claro.
Es que como le dejéis un poco más, os hacen las regatas en la Cartuja, en Sevilla. John, te tenemos que despedir. Vale. Te mandamos un abrazo muy grande. Es que ricasco, te ha sorteado en este fin de semana.
A vosotros.
Es que ricasco, yo, agur.
Agur.
Vamos a la puli rápido, que nos pilla el reloj, que las dos llegan, pero ya, venga, aquí en la movida deportiva.
Onda Vasca conecta. ¿Buscas una maquinaria fiable y de calidad para tus proyectos de construcción, reforma o jardinería? En Chimela encontrarás una amplia gama de equipos en alquiler al mejor precio. Excavadoras, dampers, elevadores, rodillos compactadores, grupos electrógenos... Solo primeras marcas. En Astigarraga, Beasain y Vergara. Equipos de confianza. Chimela.com.
Almacenes Ferrer.
Dejará de hacer frío, dejará de llover, y en Ferrer en primavera los precios te van a sorprender. Las medias del verano, ropita de bebé, mogollón de bañadores, lencería, tropel, comercio sin edades, simpatía, raudales. Su lema te daré en Amaraca y Aceite a 1 y 3. Soluciones Ferrer.
¿Quieres meter un golazo en tu casa? VTX Systems te da la mejor asistencia. Instalamos y mantenemos cristales recogibles para tu terraza, balcón o porche, para que puedas disfrutar del exterior de tu casa con el mejor sistema. Somos rápidos, prácticos y competitivos, como los goles de la Real. Estamos en Usurbil, en el polígono Ugaldea. Escríbenos a través de Instagram por VTX/System o en nuestra web vtx.eus. El mejor gol es VTX Systems.
Une batzuk gertutik gozatzen dira eta beste batzuk urrutitik ulertzen dira. Donostian badakigu patxadaz begiratzen eta xehetasunak baloratzen. Optika Ederren 40 urte baino gehiago daramatzagu gure jendearen ikusmena zeintzen, irtenbide pertsonalizatuak zorroztasun profesionalarekin eta azken teknologiarekin eskaintzen. Egunero ondo ikusteak dena aldatzen duelako. Eder Optika, zure ikuspunturik onena.
Venga, que nos vamos, nos queda un minuto para recordar cómo está el balonmano, Gary.
Sí, ahora mismo está jugando el Barça su partido de los cuartos de final, va ganando 16-13 y recordemos que después de este partido a las 4 arrancará el de Bidasoa, que se enfrentará al Torre la Vega en los cuartos de final y ojalá mañana verle también en semifinales.
Sí señor, contra el ganador del Alicante Huesca, jugará, si es que gana Bidasoa Irún a Torre la Vega, en el partido de mañana en semifinales. ¿Algo más, Samu, por tu parte?
Sí, que Veravera ha cerrado la plantilla con el fichaje hace un par de horas de Alexandra Sunu. Con este fichaje, como digo, cierra la plantilla para la 26-27.
Y nosotros vamos a cerrar el programa, cerramos semana también de la movida deportiva. Nos volvemos a encontrar con todos vosotros y vosotras el próximo lunes a la 1:05. Más contenidos, más comentarios, más opinión, más información y más entretenimiento. Todo lo que nos quepa en este programa que compartimos con toda nuestra tropa.
Claro que sí, Juanjo. Es que recasco.
Buen fin de a todos.
Ondo izan.
Gracias. Aquí lo dejamos. Hasta lunes. Agur.
Son las 2.